Bueno, muchas gracias, Amada Mate, y buenas noches a todos. El mundo está ardiendo. Hay muchas cosas malas que están pasando ahora en este mundo, ¿no? Es que es importante que nos demos cuenta de las cosas que están pasando, que no lo voy a nombrar como lista, ¿no? Porque creo que todo el mundo sabemos, pero yo creo que en este último año yo a veces he sentido más triste que nunca en mi vida. Y eso es por decir algo, ¿eh? Porque yo he sentido triste muchas veces en mi vida. Pero con los problemas que todos los días salen, las muertes, los refugiados, el clima, el cambio de clima, todos estos problemas que yo creo que estamos mirando, mirando a un mundo con muchos problemas, ¿no? Un mundo que hace falta apoyo, que hace falta un cambio. Y yo creo que los valores budistas es una cosa o son cosas que podría apoyar mucho este mundo tal y como es. Y no me refiero que vamos por allí intentando convertir a todo el mundo en budista. Creo que hay otras religiones que ya lo están haciendo y que no hace falta que lo hagamos nosotros, ¿no? No me refiero a eso, sino los valores, ¿no? De la no violencia, de la generosidad, de vivir una vida muy simple y contenta con poco, ¿sí? La honestidad, el habla amable, el habla con amor, la conciencia plena. Todos estos valores que se encuentran muy, muy, muy céntricos al budismo, yo creo que si pudiéramos defender, por decirlo, se puede decir así, ¿no? Estos valores que este en sí mismo tendría un efecto muy grande en el mundo, ¿no? Un cambio de mente del egoísmo a la compasión, del poder al amor. Sería bueno, ¿no? Creo que estamos todos de acuerdo con eso. Pero hoy no voy a hablar mucho de eso. Pero quería empezar así porque quería empezar con un reconocimiento del mundo en que vivimos, ¿no? Pero también hay muchas cosas por celebrar. Y hoy estamos celebrando muchas cosas. Voy a celebrar o vamos a celebrar la amistad espiritual, como ha dicho Amala Mate Kalyana Mitrata, que la amistad entre personas que están siguiendo el mismo camino. La comunidad espiritual vamos a celebrar. Y, como ha dicho también, 25 años de Triratna España y un retiro urbano. Bueno, creo que tengo una tarea bastante grande para intentar cubrir todo, pero lo voy a hacer. O por lo menos voy a intentar cubrir todo. Además, por decirlo también, es la luna llena hoy. Hay una preciosa luna allí fuera. Y, por lo tanto, hoy realmente es el día de la Sangha. Es que lo vamos a celebrar o vais a celebrarlo el domingo, creo. Pero este es como un festival de Sangha, pero hoy mismo es el día de la Sangha porque es la luna llena. Y es en la luna llena de este mes que pasa el día de la Sangha. Como me imagino que todo el mundo sabe, hay 3 días así a lo largo del año que celebramos la luna llena de lo que se llaman en algunos lugares Vesak, o que es el día del Buda, el día en que celebramos la iluminación del Buda, el día del Dharma, que es el día en que celebramos las enseñanzas del Buda, y el mismo hecho que él decidió enseñar. Iba a decir gracias a Dios, pero no es exactamente la expresión. Gracias a él, el Buda, que decidió enseñarnos el Dharma, ¿no? Y hoy, en noviembre, celebramos el Día de la Sangha. Y pasa en noviembre porque en la India, en los tiempos del Buda, este era el día en que el retiro de las lluvias terminó. Porque a lo largo de los meses anteriores, durante la época de las lluvias, la Sangha estaba haciendo retiro, ¿no? Porque la Sangha entonces no era una Sangha monástica, sino una Sangha de, ¿cómo se dice?, que fueran paseando por la India, ¿no? Una sangre, no me acuerdo la palabra, cenobático o algo así, ¿no?
Errante.
Errante. Y bueno, creo que también. Bueno, errante. Entonces, durante la época de las lluvias, claro, no podrían ir paseando, entonces pasaron como un retiro. Y al final de este retiro, lo que hicieron es, antes de salir de este retiro, pidieron perdón por cualquier cosa que habían hecho de hacer daño a sus hermanos o sus hermanas, en el caso de las monjas. Entonces era un día de terminar un retiro y antes de salir, asegurarse que todo estaba claro y bien y perdonado y disculpado, ¿no? Entre todos ellos. Este es el día de la sangha. Ups, he hablado demasiado tiempo. Y entonces vamos a cubrir todo eso en la charla de hoy. Pero claramente, bueno, son todos estos temas muy entrelazados, ¿no? La sangha, la amistad espiritual, la comunidad, el día de la sangha, los 25 años de Valencia, de la sangha de Valencia. Entonces, no voy a explorarlos en manera lineal, ¿no? Lo voy a hablar y espero que salgan a lo largo de la charla todos estos temas. También hay un tema que es el tema más global del retiro urbano, lo cual se llama el gran mandala. No voy a decir mucho de eso porque aquí han decidido enfocar en esta parte de la amistad espiritual, que es una parte de este dibujo más global. Pero simplemente para ponerlo un poco, lo que quiere decir, por decirlo, es que a veces nuestra vida llega a ser muy, muy busy, ¿no? Muy ocupado, muy corriendo por allí y por allá. Y cuando pasamos eso, a veces lo que pasa es que nuestra perspectiva se cierra, ¿no? Y acabamos muy enfocados en las cosas pequeñas. Y hablando de un gran mandala, lo que quiere decir es, mandala es como tener algo al centro que es muy precioso y alrededor se pone las otras cosas de la vida de uno. Entonces, en vez de tener en el centro de nuestra vida o ser muy atareados, es intentar tener espacio, algo bello, ¿no? Incluso algo de mito, de imaginación, para que todo lo que hacemos en nuestra vida, tenga esta perspectiva de algo más grande. Más o menos es así. Que no voy a decir más, porque yo creo que a lo largo de las otras charlas están explorándolo, ¿no? Entonces, yo voy a enfocar más en el tema que me han dado, lo cual es la comunidad espiritual y la amistad. Y voy a empezar con una lectura de un sutta que se llama el Sutta Mahagosinga. Voy a dar un poquito de la escena y después va a leer mi amigo aquí, Silamani, porque creo que es mejor leer los suttas en una voz española y no en voz escocesa, para que salga más fluido, ¿no? Pues este sutta pasa, a mí me encanta, están todos los monjes allí bajo una luna llena, pero no están en silencio, están charlando. A veces tienes la impresión que los monjes eran un poco, que les encantaba charlar. Y además parece que hablaron de sus hermanos, a veces, como se hace, ¿no? Y están hablando de las cualidades que puede ser, que puede hacer un monje, el monje perfecto, por decirlo, ¿no? Y cada uno expresa una cualidad y así. Pero para tener la escena, allí en el bosque, nos va a leer un poquito, un trocito para ponernos allí en el bosque de la luna llena.
Amigo Ananda, el bosque de árboles Sala de Gosinga es muy agradable. La noche está iluminada por la luz de la luna. Los árboles Sala están en plena floración y olores celestiales parecen flotar en el aire. ¿Qué tipo de bhikkhu, amigo Ananda, iluminaría el bosque de árboles Sala de Gosinga?
Gracias. Y después de los distintos monjes hablan de las cualidades espirituales que tienen diferentes monjes, ¿no? Hay uno quien piensa que medita mucho en solitario, sería como el pico de, la, de las cualidades. Otra que piensa que está muy bien conocer bien las enseñanzas del maestro. Otra que piensa, bueno, el monje que ilumina el bosque es el que es más amable con los jóvenes. Tiene como toda una rama de cosas, ¿no? ¿Quién tiene energía? ¿Quién es lo más amable en su habla? Y cada vez que lo dice algo así, Ananda dice, pues está muy bien eso, ¿no? Este es un monje perfecto. ¿Y qué más cosas? Entonces, lo que tienes al final es esta impresión. Yo a veces pienso, es como, casi como el mismo bosque, ¿no? Que con todos los árboles diferentes, que también los monjes son todos muy diferentes, pero las cualidades de cada uno es muy importante y muy apreciados. Y después de que habla Ananda, también el Buda llega y piden al Buda, ¿qué piensas, no, qué piensa usted que sería el monje más alto, ¿no? Y él dice, pues son todos apreciados, pero el monje que está buscando la iluminación realmente es el monje más hábil, ¿no? Que es interesante porque todas las cualidades sirven, pero también es importante que estén puestos a servicio de buscar la iluminación, ¿no? Pero me gustaba también porque creo que muestra el aprecio para las diferentes cualidades. Creo que a veces es fácil pensar, ser una persona, digamos, espiritual, tiene que tener esta apariencia, ¿no? O tienes que, no sé, hay como si fuera un marco, ¿no? En que se puede poner la persona espiritual. Y la verdad es que somos todos muy diferentes, ¿no? Y nuestras cualidades se pueden usar como servir, ¿no? Y también me parece una sutta en que habla de la amistad espiritual, porque se regocijan cada uno, ¿no?, de sus hermanos. Y eso es muy bonito, ¿no? Reconocen las cualidades de las demás. Y este es lo que hacemos con nuestros amigos espirituales, ¿no? De una manera, este es cómo se hace la amistad espiritual, es reconocer las buenas cualidades de nuestros amigos, ¿no? Muchas veces hacemos casi como mirar a las faltas, ¿no? Pues la amistad espiritual no quiere decir que no se puede ayudar a los amigos a ver a sus faltas, pero se hace de una manera muy amable, con mucha confianza, con amor, y usando los preceptos del habla. A veces me parece muy graciosa que cuando alguien, por ejemplo, hace algo en que rompe un precepto, ¿no? Una falta, habla mal o lo que sea, ¿no? O hace algo que es poco ético. Y la manera de ayudarlo es hablarlos rompiendo todos los preceptos. ¿Sí me explico? No me explico, ¿no? ¿Verdad?
Sí.
Es que sería una tontería, ¿no? Que Paramachitta, por decirlo que no va a pasar, pero imaginamos que Paramachitta ha hecho alguna falta y yo voy a ella para ayudarla a decir, oye, tía, ¿cómo que has podido hacer eso, no? Es que hay que también notar los preceptos de uno mismo, ¿no? No simplemente enfocar en las faltas de las demás. Pero creo que hay que hacer las dos cosas, ¿no? Voy hace muchos años dentro de Triratna, hace muchos años, hablaron de lo que se llamaron la amistad feroz. ¿Se acuerda de eso? Y la idea era que para ser un buen amigo no se puede como, ¿qué es la palabra? Collude.
Confabular.
Sí, algo así. Si mi amiga, mi amigo está actuando mal, que yo no debería estar a su lado diciendo, ay, no pasa nada, no, no, está no pasa nada, no. No, 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 hay que apoyarla a ver que sí, que pasa algo. Pero había una época en que la manera de hacer eso me parecía, no era amistad feroz, era amistad cruel. Porque fue sin amistad realmente, era una cosa que parecía como Chairman Mao. ¿Sabes? Este que le hicieron en China con las faltas, haciéndolos públicos, ¿no? Bueno, este es hace muchos años, para que saben. Aunque hace poco escuché, alguien me contó, de que en un centro, que no vamos a nombrar, que no era aquí evidentemente, en un centro muy lejano, en un universo muy lejano, para hacer este de la amistad feroz, hicieron una cosa en un retiro en que sentaron en un círculo y una persona tenía que ponerse en el medio. Y todos los demás podrían decirle que había hecho mal. Pues yo, cuando tenía 19 años, fui a un fin de semana de Gestalt, que fue un poco así, y me fui corriendo. Pero me parece una cosa increíble de pensar que este puede ayudar a alguien a ver a sus faltas, ¿no? Porque además era como un grupo de gente que no conocía muy bien. No era como lo hago yo con mi mejor amiga, ¿no? O algo así, sino como... Y a veces creo que estas cosas que puede ser muy útil si lo usan con sensibilidad y amor y amistad y amabilidad. Sin todas estas cosas como técnicas, pues no sirven para nada, ¿no? Bueno, se puede decir que la amistad espiritual es algo imparcial. Quiero decir imparcial en el sentido de que no es como ser amiguitos, ¿no? No es como ser la mejor... No sé si se dice aquí, pero como en Facebook ponen BFF, que en inglés es Best Friend Forever, mi amigo mejor para toda la vida, ¿no? No es ser así como las adolescentes, ¿no? Las niñas de 12 años. ¿Tú vas a ser mi BFF? No es eso. Es algo muy maduro, porque también hay que poner a su centro la práctica de los preceptos, ¿no? Porque son amistades entre personas que están intentando practicar la vida espiritual, la vida budista, la vida... Pues no digo que no haya otras amistades espirituales que no sean budistas, pero estoy hablando exactamente de lo que es dentro de nuestra comunidad, ¿no? Entonces yo creo que se puede decir que es imparcial, porque el Dharma es imparcial. Es que aunque a mí me gusta más a tal persona y me gusta más a otra, la amistad espiritual va más allá de eso, ¿no? Es que aunque tal vez tengo personas con quien me tengo más facilidad, ¿no? De hablar, de expresarme, de compartir y todo eso, que es normal, ¿no? Pero como ha dicho Amala Mati, la amistad espiritual tiene su base en metta, y la metta es imparcial. La meta no es simplemente para quien me cae bien. Entonces, también a veces puedes acabar con amistades espirituales, con personas que realmente, si pensaras más de plan mundano, jamás, ¿no? Jamás acabarías como mejor amigo de esta persona. Y es una cosa de la sangha que me encanta, que a veces he conocido a personas y he pensado, bueno, ¿no? Pero llegando a conocerse y viendo sus esfuerzos hacia su práctica y viendo cómo igual con otras personas es muy amable o es muy, ¿sabes? Y vas como con una imagen de la persona mucho más amplia, que a veces podemos simplemente pensar, ah, es que este no piensa como yo, ¿no? O no hace las cosas como yo. Y puedes acabar con amistades muy importantes con personas con quien tienes muy poco en común, ¿no? Y es una cosa muy bonita realmente de la sangha. Y este de ser imparcial, vamos a tener otra lectura que es un poco largo. Igual, sí, bueno, léalo, ¿no? Va a la otra parte de la página también. Ah, sí. No sabía que era tan largo. Pero bueno, es muy bonito. Entonces vamos a sentarnos con los ojos cerrados y escuchar a Sila Mani. Este es de un sutra que se llama el sutra del loto blanco. Y es de una parte en que habla del Buda, el Dharma, como una nube, una lluvia del Dharma.
Como una gran nube que surge sobre el mundo, cubriéndolo todo. Nube benévola llena de humedad, relámpagos y centellas de luz deslumbrantes, y la voz del trueno en la lejanía vibra, trayendo alegría y alivio a todos. Los rayos del sol ocultos y la tierra se refresca. La nube desciende y se esparce, como ofreciéndose a que se la tome y recoja. Yo igual por todas partes. La nube desciende a cualquier sitio y cala toda la tierra, en las montañas, junto a los ríos, en los valles, en los recovecos más escondidos. Allí crecen plantas, árboles y hierba, árboles pequeños y grandes. Los brotes crecientes del grano, la parra y las cañas de azúcar son nutridas por la lluvia y enriquecidas en abundancia. El seco suelo se empapa, florecen juntos la hierba y los árboles. Del mismo agua que desciende de la nube, plantas, árboles, junglas y bosques, según su necesidad, reciben el riego. De toda la variedad de árboles, los grandes, los medianos y los pequeños, y en todos según su tamaño, crecen raíces, troncos, ramas, hojas, flores y frutos de vivos colores. Donde quiera que llegue esta lluvia, todo se vuelve fresco y lustroso. El riego, aun siendo uno solo, hace que todo florezca según su naturaleza, forma y tamaño. Del mismo modo aparece también el Buda aquí en el mundo, igual que una gran nube, cubre todo de modo universal, habiendo aparecido en el mundo por el beneficio de todos los seres, discrimina y proclama la verdad con respecto a todas las doctrinas.
Dejamos ahí, gracias. Pues entonces ves la idea, ¿no? Que con, de la misma manera en que la lluvia cae encima de todas las plantas, también el Dharma cae en todos los seres. Es muy bonito. Y este quiere decir que, bueno, como cada planta crece de su manera, ¿no? Entonces, el árbol no intenta ser una flor pequeña, pero tampoco la flor pequeña intenta ser un árbol, ¿no? O, bueno, no sé en español los nombres de las plantas, perdona, pero se puede imaginar, ¿no? Las diferentes plantas y cómo se vean, como muy diferentes. Y esta es una imagen súper bonita de la comunidad espiritual, porque quiere decir que cada una va a crecer según su propia naturaleza, ¿no? Pero el Dharma le va a dar la misma enseñanza, siendo quien sea, sea quien sea, y de la manera en que se encuentra el Dharma. Hay otra imagen que es muy parecida, que es lo del loto, que el loto crece de la...
Fango.
Es que mi español se ha ido. Hago muy buenas charlas en inglés. Entonces crece allí y parece suciedad, pero crece como una cosa preciosa y se abre. Y esa es como una imagen también. No importa cómo empecemos, ¿no? No importa qué traigamos con nosotros, el Dharma puede ayudar a todos los seres. Y la comunidad espiritual está abierta a todos. Y esa es una cosa muy importante, que Sangharakshita, que es el fundador y maestro de nuestra comunidad, ha dicho eso muy claramente, que el budismo es universal. Y la comunidad está abierta a todos los seres. Y es algo que intentamos hacer dentro de Triratna, abrir las puertas a quien quiera entrar y aprender el Dharma. Para mí este es un valor muy importante que me conmueve, la idea de que no importa quién sea, cuánto dinero tenga, qué tipo de condicionamiento haya vivido, sí que hay lugar para cada persona. Y aquí hemos intentado hacer eso a lo largo de 25 años. Que 25 años no es mucho en la historia del budismo, no es mucho en la historia del mundo, ¿no? Pero sí que 25 años son años para trabajar aquí la gente. Entonces voy a regocijarme en los amigos de los años principales. Voy a hablar de 4 amigos míos. No, 5 amigos míos que he conocido desde el principio. Hay muchos más, pero estos son del mismo día que llegamos de Inglaterra a España. Entonces, la primera amiga que quiero regocijarme es en Parramatta. Porque cuando yo decidí venir a vivir en España, bueno, era una decisión que tomamos juntas. Ya nos conocemos bastante bien. Yo era y soy su Kalyana Mitra. Y habíamos vivido juntas en Londres. Parramatta acaba de hacerse preceptora pública y estaba ahora en una reunión en Inglaterra. Y dio su biografía, habló de su vida allí una noche. Y cuando habló de la parte de empezar a venir al centro en Londres, de repente era como yo estuviera allí, ¿no? Me acordaba mucho de esta historia. Y creo que nos hicimos amistad por muchas razones. Alguna de estas tenía que ver con la política. Tuvimos una vida política anterior bastante parecida. Pero también para mí, Parramatta me pareció una persona tan interesante, tan inteligente, que nos hicimos muy buenas amigas. Es una amiga muy fiel, que es una persona que si yo tuviera algo en mi vida, sería una persona a quien que buscaría, ¿no? Para cualquier cosa. Que podemos hablar de cualquier cosa. Hemos reído juntas, hemos llorado juntas a lo largo de los años. Y es muy importante y muy preciosa tener una amiga así. Y Parramatta ha dado casi todos estos 25 años, porque llegamos 2 años después, ¿no? En el 92. Pero son 23 años de su vida, que son muchos años de una mujer tan joven, aquí en Valencia. Y quiero agradecerla para todo lo que ha hecho aquí. Otra persona es un amigo que es Mokshananda, porque también sin Mokshananda igual no habríamos llegado a Valencia. Porque ¿quién va a ir a Valencia? Perdona que diga. Pero en Inglaterra no se piensa mucho, ahora más, como ahora hay más cosas turistas. Pero si piensas en España, piensas en Madrid, o más bien si te gusta el fútbol, piensas en Barcelona, ¿no? Como nosotras. Y entonces Valencia no era un lugar que pensaba mucho en el fútbol. Este cambio cuando llegamos, que creo que era coincidencia, pero donde llegamos, pero Mokshananda era la persona que ya había llegado aquí un par de años antes con otras personas, pero era él que tenía la idea, la visión de empezar a tener sangha aquí, ¿no? Y él empezó los primeros cursos con un par de personas más, pero y cuando decidimos venir, bueno, vimos de vacaciones el año anterior y hicimos un retiro con la sangha de aquí. Y al final del retiro fue muy exitoso, que yo no hablé casi ni una palabra de español y Parramatta 3 más, o igual 5 más, pero no hablamos mucho español, ¿no? Pero bueno, fue muy bueno el retiro y pasamos bomba. Y decidimos, unos meses después, decidimos volver. Y en parte era porque Mokshananda insistió bastante, ¿no? Él quería tener a Dhammacharinis viviendo aquí. Y era en parte porque sin Dhammacharinis en aquel entonces, las mujeres, había un bloqueo que no podrían hacerse mitras. Y entonces Mokshananda dijo, pues tenemos muy buenas personas aquí que quieren hacerse mitras y tal, tienen que venir a vivir aquí. Pues había toda una historia de, íbamos a venir 5 mujeres y después 4 y después al final vimos las 2. Y Mokshananda nos recibió con mucho entusiasmo. Estaba tan contento y con programación ya, ¿no? De clases que íbamos a hacer y todo eso. Y también Mokshananda lleva muchos años aquí trabajando y agradezco al trabajo que hizo él para montar Triratna Valencia. Él tenía ya vínculos con el centro de retiros en la montaña cerca de Alicante, Gujiloca, y había vivido allí. Entonces él bajó de allí porque quería montar un centro urbano y poder dar el Dharma a la gente. Y poco después, voy a mencionar algo, poco después de que llegamos, salió la película El Pequeño Buda. No sé si se acuerdan de eso, ¿no? Y hicieron entrevistas con Mokshananda, entre otras personas. y entonces salió Mokshananda en la tele, los periódicos. Y claro, es que Mokshananda, bueno, todavía es guapo. Pero en su día era más guapo, ¿no? Muy agradable. Un chico inglés, muy agradable, que hablaba español muy bien. Claro, entonces, después de eso, ¿cuántas personas llegaron para hacer el próximo curso? Un mogollón, no me acuerdo, como 60 o algo. ¿Y quién estaban dando el curso? Mokshananda no. Era Paramahansa y yo. Bueno, y unas personas más. Pero fue muy graciosa porque la gente llegaron. ¿Y este chico? ¿Inglés? ¿No está? Bueno, entonces sí, él ha hecho un muy buen trabajo, ¿no? Aquí. Bueno, y una de las personas que quería hacer Simitra, que no podía hacer Simitra, era una mujer que se llamaba África, que ahora es de nuestra querida Sadhakara, que en el primer retiro compartimos habitación Paramahansa, África y yo. No dormimos en toda la noche, pero nos hicimos muy buena amistad. Bueno, ha sido una amistad, Sadhakara y yo, que no ha sido siempre fácil. Tuvimos nuestras. Somos dos personas con carácter. Bueno, ella más que yo, claro, pero. Tenemos caracteres un poco fuertecitas y a veces chocamos por varias razones, pero la verdad es que la quiero mucho, como quiero a Paramahansa y a Mokshananda, y quiero mucho a Sadhakara. Creo que hicimos muy bien en nunca perder la conexión, incluso cuando las cosas estaban difíciles, seguimos, seguimos. Bueno, una vez fuimos a un retiro en Inglaterra. Y como Sadhakara no habla muy bien el inglés, yo estaba traduciendo para ella. Y creo que era Anjali, una Dhammachari, o era Anjali o Dhammadina, que era una de las Dhammacharis que vivía allí, estaba haciendo una entrevista con Sadhakara sobre su vida en España. Yo traduciendo. ¿Y sabes cómo traduces? Lo haces como en primera persona, ¿no? Entonces ella dice. Pues soy muy feliz con tal cosa, yo digo, I'm very happy with lo que sea, ¿no? Y le pregunto, ¿y cómo va con las Dhammacharinis? Y dice, bueno, para mí no me cae nada bien. Y yo tenía que traducirlo. Y digo, para mí, I don't like her at all. Y mira cómo somos ahora, tan buenas amigas. Pues también quería mencionar a Mugadevi, que vino al centro muy poco después, que llegó al centro y dice, soy católica y no voy a hacerme nada de budista. Ya, vale, bien, no pasa nada, ¿no? Y fuimos a un retiro de fin de semana muy poco después y tenía ella una visión de este Buda, sin saber nada, de Amitabha. ¿Y dentro de qué? ¿Unos meses? Se hizo Mitra y nunca nos ha dejado. Y también con su amabilidad nos recibió muy bien. Bueno, nosotras estuvimos ya en el centro, pero como digo, pues yo desde luego no hablo mucho español. Entonces, y a veces Amogadevi dice, es increíble que tú y Paramahansa estaban dando clases en español, que no sé cómo tuvimos el, no sé. No, el valentía de hacerlo, ¿no? O lo que fuera. Pero sí que los hicimos muy rápido y la gente como Sadhakara y como Amoghadevi nos ayudó mucho, ¿no? Nos apoyaron mucho con eso. Y vivimos juntas Sadhakara, Paramahansa y yo durante 9 años. Vivimos juntas aquí con otras personas que llegaron una temporada a Amoghadevi. Éramos una comunidad las cuatro. Y bueno, una comunidad, a mí me encantó. Y con nuestros altibajos, como cualquier comunidad. Pero, ¿qué iba a decir sobre esta comunidad? Pues ya no me acuerdo. Pues así que, como Sadhakara no habló inglés, fue muy bueno porque tuvimos que. ¿Qué?
Que no lo hablé muy bien.
Exacto. Como, perdón. se puede editar esta película, ¿no? Que no hablaba muy bien el inglés, pues tuvimos que aprender muy rápidamente, ¿no? Que fue muy bueno, porque claro que en casa queremos hablar y conocernos y tal. Y nos ayudó mucho, Sadhakara. Yo tengo mucha gratitud para mi español y para muchas cosas más. Y también a Mugadevi, que claro es bilingüe, ¿no? Creo que muchas de vosotras la conocéis, ¿no? A Mugadevi. Y después quería hablar de dos personas más, pero más rápido, que era Francesca, que vino en el primer curso que hicimos en el Centro Budista entonces, que es una mitra, que muchos de vosotros también conocéis a ella. Y fue una persona, no sé, es que muy entregada, que nos llegó muy fácilmente y ella y yo seguimos muy buenas amigas. Estoy en su casa ahora. Bueno, ahora estoy en el Centro Budista, pero me estoy quedando en su casa, ¿no? Y hemos tenido una amistad de estos 20 y pico años, ¿no? Y también quería mencionar a Samudra, que también vino este primer curso, ¿no? Y me acuerdo, me contó, él vino y no quería entrar porque fue bastante tímido. Y entonces tuvimos clases en la calle Ciscar, donde vivía la comunidad de hombres, y había abajo una horchatería, y él llegó, creo que eran 3 semanas seguidas, y se sentó allí en la horchatería y nunca llegó a tocar el timbre, porque le daba... Tenía como, ¿qué? 19 años o 20 años o algo así, era muy joven. Y también llegó a ser un buen amigo mío y de nosotros, y trabajé muchos años con él en la tienda de Evolution. Entonces, hay muchas más personas. Me acuerdo del grupo de estudio de Mitras, con Karuna, con varias otras personas, después con Dhammanishta. Bueno, tenemos una historia súper bonita aquí, conociendo a mucha, mucha gente, ¿no? Pero quería mencionar a estas, porque cuando pienso en los primeros años, estas personas son muy, muy presentes en mis recuerdos. Y eran personas que hicieron mucho para montar el centro. Aunque Mugadevi después, con su salud, tenía que tomar menos papel, pero en los primeros años ella asistió a todo. No había ninguna clase en el centro que no asistía a Mugadevi. Y también Samudra con la tienda, muchos años en la tienda trabajando. Creo que tenemos mucho. Bueno, creo que igual el domingo vais a hablar más de los años principios, pero como yo no voy a estar, quería decir algo por mi parte. Bueno, también quería mencionar los 4 directores, porque parece como los 3 sopranos, ¿cómo se llama? Tenores, ¿no? Pero no vamos a cantar. Pero Mokshananda era como el primer director del centro y lo puso en marcha, pero bastante rápido lo hice yo, no me acuerdo cuántos años, pero había una época en que Paramachitta, Mokshananda y yo éramos como un trío de directores durante unos meses, ¿no? Como 8 o 9 meses, si me acuerdo bien. Y al final llegamos a un momento en que decidimos que sería mejor que fuera una persona y lo tomé el mando yo, entonces. Y después de 9 años lo pasé a Sadhakara. Y es muy interesante porque creo que somos muy diferentes, ¿no? Mokshananda, yo y Sadhakara. Y también ella, cuando llegó el momento, lo pasó a Malamate, vuestra director actual. Y somos 4 personas muy diferentes. Y creo que hemos todos hecho un trabajo muy bueno, pero de diferentes maneras, ¿no? Y el centro ha crecido tanto, especialmente en la época de Sadhakara y ahora con Amalamate. Este es un centro precioso. Y cuando empezamos en la calle Ciscar, yo no podría haber imaginado un centro como eso. Bueno, sí que podríamos imaginar, porque me acuerdo que a veces nos sentamos en un bar por allí y decía, qué bueno sería tener un centro con una cafetería y una librería y 2 salas y no sé qué, no sé cuántas. Pero la verdad es que parecía como un sueño. Y fíjate aquí, está. Entonces, muy bien hechos a todos. Ok. Uy, mira la hora. Pues voy a terminar más o menos. Voy a hablar un poco rápido de mirar cara al futuro. Pero no quiero hablar cara al futuro del centro, porque este no es el mío. Es de vosotros, la gente de aquí, ¿no? Porque no vamos a hacer muchos años con, bueno, todo cambia, ¿no? Supongo dentro de X años será otro director, el número 5, y después el número 6, y 7, y 8, y quién sabe quién serán estas personas. Pero este mirando cara al futuro para el centro budista no es lo que quería hacer. Bueno, un poquito. Quiero hablar del futuro más general. Pero sí, del futuro del centro me parece que el ambiente es muy bueno, pero es muy importante que siga siendo bueno, ¿no? Que especialmente me parece en cosas del habla. Creo que el habla crea un ambiente casi físico. A veces pensamos que el habla no es físico, pero sí que el habla sale y crea algo, ¿no? Y hay un, quería mencionar rápidamente un sutta que se llama el sutta del no conflicto, que está bien, ¿no? Y en este el Buda habla de cuando tú sabes algo o escuchas algo de alguien que la persona ha hecho tal cosa, pues la primera cosa es averiguar si es cierto o no es cierto. Esa es la primera, es lo básico. Pero muchas veces no lo hacemos. Bueno, hablando por mí misma, a veces escucho algo y pienso, ¡oh, de verdad! Y ya, ¿no? Montamos la película. Y a veces hay razones porque conocemos la persona, parece que puede ser, que sí, tal. Pero creo que es muy importante que averiguamos qué es la verdad, antes de nada, ¿no? Y si la cosa sí es verdad y queremos hablar, bueno, ¿va a ayudar a la persona si hablamos o no del asunto? A veces no, a veces mejor casi dejarlo. No me refiero a cosas gordas, sino simplemente a las cosas pequeñas que nos lleva, ¿no? Nos llega. Y hay un dicho en inglés que traducido sería algo como, hay que decirte. Yo a veces cuando me dice alguien, hay que decirte, pienso, ¿por qué? No, porque a veces lo que después dice realmente no tenía que decirlo, no hacía falta. Mi vida habría sido igual sin eso, ¿no? Porque muchas veces no tiene que ver conmigo, tiene que ver con otras personas, ¿no? Bueno, entonces el Buda dice, ¿es cierto? Bueno, si no es cierto, ya, olvídalo, ¿no? Pero sí que es cierto y quieres hacer algo, piénsate si va a ayudar a la persona. Y si piensas que sí, que lo va a ayudar, pues ¿cómo lo vas a hacer? ¿Puedes hacerlo con amabilidad? Y si piensas que sí, que puedes hacer eso, piensas, ¿es el momento adecuado? Porque también a veces lo elegimos los momentos terribles para contar algo a alguien, ¿no? Bueno, mencioné este sutta porque me parece como, no digo nada por Valencia en particular, puede dar la misma charla en otros lugares, porque creo que estas cosas del habla es muy de la sociedad. Y casi pienso que con Twitter y Facebook y todo eso, es tan fácil que corre la voz de cualquier cosa. Bueno, yo soy fan de Facebook, no digo que no, pero a veces creo que es demasiado fácil escribir algo y ¡plaf! Se ha ido ya, ¡uf! ¿No? Y lo mismo con email. ¿Os acordáis cuando a veces escribisteis una carta y lo pusisteis en una sobre? Por la mañana tenías que ir paseando al buzón y poner, pues este te daba mucho tiempo para pensar en la cosa, pero ahora no tienes tiempo, lo escribes la carta y ¡plaf! Ya se ha ido. Y con email, una vez que se ha ido, pues no hay nada que se puede hacer para recuperarlo. Entonces, yo tengo un precepto personal, lo cual es nunca escribo emails o mandarlos a las 3 de la mañana. Porque lo he hecho. Y no es buena idea. Casi nunca. Y después también, si estoy escribiendo una carta que puede caer un poco pesado en alguien, pues no lo mando, lo dejo 24 horas antes de mandarlo. Y muchas veces ni siquiera lo mando. Bueno, y también quiero decir un poco de todas estas cosas puede ser la muerte para la comunidad espiritual, porque yo creo que es el habla que hace los vínculos. Bueno, hay otras cosas también, vivir juntos, trabajar juntos y todas esas cosas, pero también, como muchos de nosotros no vivimos con otros budistas, la única vez que tenemos la oportunidad es o en la clase o cuando salimos a tomar el café, y es muy importante que pensemos bien en cómo estamos hablando, ¿no? Bueno, voy a volver al principio. El mundo está ardiendo. En 1976, nuestro maestro Sangharakshita dio una charla que se llamaba Evolución o Extinción. Y habló de los problemas que están pasando en el mundo entonces. Es muy interesante, creo que está traducido porque está en el libro de ¿Qué es la Sangha? Esta charla. Y habla de las cosas como la pobreza, las guerras, etc. Y lo leas ahora, hoy en día. Iba a decir que no ha cambiado nada, pero no es cierto. Ha cambiado porque es peor, me parece, ¿no? Pero los mismos problemas existen, ¿no? Entonces, al final de esta charla, que es una charla que me encanta, es una de mis top 10, mis 10 favoritas charlas de Sangharakshita, que un día voy a dar como una... Hay un programa de radio en Inglaterra que se llama Discos de la Isla Desierto. Y eliges qué discos vas a llevar a tu isla desierto. Pues yo voy a hacer mis charlas de Sangharakshita de la Isla Desierto, ¿no? Que voy a llevar ahí, mi top 10. Pero este es uno de ellos, ¿no? Y en este, al final de la charla, dice, hay cuatro cosas que se puede hacer, porque habla de cómo es muy difícil enfrentar estos problemas uno solo, ¿no? Y creo que ese también es más cierto aún, porque los problemas no son individuales, son de corporaciones, de naciones, son grandes, ¿no? Y yo, como soy una persona, ¿qué puedo hacer yo, ¿no? Una sola persona. Entonces, al final dice él, pues cuatro cosas que se puede hacer. Primero, encontrar un método de desarrollo personal. Y yo creo que lo que quiere decir es, para llegar a ser parte de la solución y no parte del problema, todos tenemos que trabajar con nosotros mismos, ¿no? Y segundo, dice, encontrar o crear una comunidad de personas que comparten tus valores, porque no se puede hacer solo. Y eso es muy importante y muy interesante, ¿no? Después dice, quita tu apoyo de las fuerzas contrarias. Dice, por ejemplo, hay grupos que son muy en contrario de los valores nuestros, ¿no? Pues no das nada de tu apoyo a estos grupos. Pues yo creo que este quiere decir pensar un poco en qué compramos, dónde ponemos nuestro dinero, todo ese tipo de cosas, ¿no? Y después dice, y si no quitas, no puedes quitar tu energía de un grupo, digamos, pues puedes influenciar a lo mejor que puedas, ¿no? Y que son cuatro cosas que me parecen muy importantes para la comunidad espiritual en el mundo de hoy en día. Porque no creo que ya se pueda practicar uno para uno mismo. No creo que se pueda. Porque no vamos a tener un mundo de práctica, no vamos a tener un mundo si no actuamos, ¿no? Bueno, igual para nosotros casi todo en esta habitación vamos a más o menos estar bien, pero para tus hijos, ¿no? ¿Cuántos años tiene tu hijo? Dos. Bueno, en 50 años, cuando es un hombre con su propia familia, digamos, no sabemos, ¿qué mundo va a tener? Tenemos que actuar ya, ¿no? Entonces, tenemos que actuar en nosotros mismos para cambiar toda la parte de nosotros mismos, ¿no? Porque no podemos gritar para la paz si no tenemos paz adentro, ¿no? Yo me acuerdo de joven, muchas veces yo fui a manifestaciones, ¿no? O me pondría a vender un tipo de periódico del Partido Comunista, más o menos, y a la gente entrando en el banco gritando, ¡capitalistas! Y como, ¡hay que tener más amor! Y cosas así, ¿no? Piensas después, ¡madre Dios!, ¿no? Es que Madre del Buda. Es que tenemos que ser parte de la solución y no parte del problema, ¿no? Entonces, este hace falta que cada uno tenemos nuestra propia responsabilidad. Pero también este de crear una comunidad me parece muy interesante. Y no hablo necesariamente de vivir con otros budistas, aunque a mí me gusta mucho, pero ni siquiera tiene que ser Triratna, ¿no? Pero encontrar comunidades y quiere decir que dentro de Triratna encontrar maneras de trabajar juntos, aunque sea, no sé, compartiendo un coche o, no sé, haciendo cosas que puede apoyar al mundo, ¿no? Pero también como comunidad podemos hacer vínculos y hacemos ya vínculos con otras comunidades. Y habla de esto Sangharakshita en la charla, dice, es como células, ¿no? Que nuestra comunidad puede ser una célula que forma parte de un organismo más grande. Y yo creo que esta es una cosa muy importante. Bueno, pero voy a recordarles del gran mandala donde empezamos. Porque no creo que se pueda salvar el mundo con pesadez. ¿Pesadez? Siendo pesados, ¿no? Porque no hay nada peor que una persona que quiere salvar el mundo con la cara así, ¿no? Es que hay que encontrar el gozo también, porque el mundo también es precioso. Por eso hay que mirarlo, ¿no? Hay que salvarlo, por decirlo. Hay que vivir plenamente en esta vida. Entonces, yo creo que es muy importante que encontremos también nuestras fuentes de gozo. Y la comunidad se puede apoyar, ¿no? Una cosa, si encontramos algo súper bella y bonito, o sea, un poema, no sé, una enseñanza del Buda, algo que hemos leído que es súper bonito, pues compartimos con nuestros amigos, ¿no? Cuando encontramos las dudas, las quejas, no hace falta compartirlos, ¿no? Se puede hacer metta bhavana, no hace falta hacer resentimiento bhavana o odio bhavana, ¿no? Porque el mundo no lo necesita. Entonces yo creo que es muy importante apoyarnos mutuamente y aquí bajo la luna llena, celebrando el Centro Budista de Valencia, celebrando la amistad que tenemos, celebrando la comunidad que hemos ya creado y que seguimos creando, cada uno de nosotros al nivel que queramos, es nuestra comunidad. Y solo quiero terminar diciendo que espero que la lluvia del Dharma caiga en todos vosotros y en todos los seres en este mundo ardiendo, porque la lluvia del Dharma puede calmar el fuego del deseo y del odio y de la ignorancia. Pues gracias.